Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento para que entréis la gente del buen comer, el buen beber, el buen vivir. Y en esta ocasión tenemos una edición especial. Estamos, que duda cabe, en vísperas de la Nochebuena y de la Navidad. Son dos citas para la celebración. Son dos citas también, por qué no decirlo, gastronómicas. Y por eso vamos a hacer dos programas especiales del Cafetín. Uno, el que os ofrecemos a partir de ahora, y otro la próxima semana, pero ese girará en torno a la Nochevieja y al Año Nuevo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a hablar precisamente de esta fiesta gastronómica. Vamos a buscar algunas recetas también de la cocina más navideña, vamos a buscar algunos vinos para acompañarlo, y para todo ello tenemos pues un anfitrión de garantía, porque nos vamos a ir hasta el restaurante El Serval en Santander, Estrella Michelin. Allí nos encontramos con Rafa Prieto, con su propietario y jefe de sala. Recientemente Rafa ha recibido por parte de la Academia Cántabra de Gastronomía el premio, el galardón como mejor maître y sommelier del año 2023. Bueno, pues como decimos, con Rafa Prieto vamos a abordar esta primera parte del programa para hablar un poco de la puesta en escena, de cómo podemos poner una mesa, de qué vinos nos pueden acompañar en esta Nochebuena y en esta Navidad. Os ofrecemos a continuación la conversación que manteníamos con Rafa.
Bueno, en principio, muchísimas gracias por prestarte a este pequeño atraco también.
Es un placer siempre colaborar contigo, es un placer colaborar con la gente que da voz a la gastronomía y llegar a tus oyentes.
Bueno, pues en este primer programa, Rafa, nos hemos propuesto en vísperas de la Nochebuena y de la Navidad hablar de eso. En principio me gustaría hablar de tu Nochebuena y de tu Navidad. ¿Qué recuerdos tienes de infancia? ¿Cómo era tu Nochebuena?
Pues mira, mi Nochebuena y mi Navidad, los recuerdos son fantásticos, porque recuerdo nos reuníamos toda la familia en casa de mi tío, con mis primos y así. Y además, bueno, ellos se tocaban, tenían un pequeño grupito de música y así. Mis tías tocaban la pandereta, un tío mío tocaba muy bien la armónica, la guitarra, luego lo típico con la botellita de anís y tal y cual. Y la verdad es que, bueno, pues nos lo pasamos fenomenal, cantábamos mucho y así. Y además recuerdo muchas etapas en las que íbamos a distintos hospitales, sobre todo infantiles, y íbamos a cantar villancicos a los niños y demás. Y lo recuerdo de una forma entrañable.
O sea, que tus nochebuenas eran más musicales que gastronómicas, Rafa.
Sí, de crío las nochebuenas eran musicales, totalmente, porque ya digo que les gustaba mucho cantar todo tipo de canciones y así, tocar música, que además se les daba francamente bien. No he heredado nada de esto, cuando canto en la ducha y horrible. Pero la verdad es que sí, las recuerdo con mucho cariño y con mucha música.
Bueno, pero luego el tiempo y la vida nos va llevando por diferentes caminos y de tu gusto por la gastronomía se hace una profesión, y en tu desempeño profesional pues eres responsable de la sala del Serval, anteriormente de otros restaurantes, sumiller, etcétera, etcétera. ¿De crío ya tenías estos gustos, Rafa? ¿Era el típico chaval que ayudaba en casa a poner la mesa y esas cosas o no?
Sí, yo de... Bueno, a mí empecé en esto sobre todo porque me gustaba el trato con la gente. También mi tío, con el que pasé mucho de mi infancia, tenía un videoclub en su día y demás, y a mí me gustaba mucho ir al videoclub allí, recomendar películas a la gente, hablar con la gente y así. Y en su día hice un curso de estos así de camarero express y tal, y me gustaba mucho, y empecé por ahí y poco a poco pues me fui metiendo en todo el tema y así. Y luego el tema de la cocina por tema de mi abuela. Mi abuela, mientras los demás cantaban, ella cocinaba, la mujer, y la verdad es que es una mujer que era increíble, porque realmente era gallega y ella preparaba, bueno, pues desde el cocido, los cachelos, el pulpo, no sé, de forma increíble. Se fue a vivir con mi abuelo, que era de León, a La Bañeza, y bueno, pues garbanzos de allí de la zona, todo, preparaba increíble. Acabaron aquí en Cantabria, manejaba el cocido montañés, los pescados de aquí del Cantábrico. La verdad es que era una mujer que allá donde fue se adaptó a los productos de la zona y cocinaba, que era una maravilla. Y yo recuerdo mucho el ayudarla a ella en la cocina con una, bueno, poca cosa, porque era un crío, pero que sí que siempre, porque bueno, tenía mucha cercanía con ella y mucho cariño.
Bueno, pues ahora vamos a mezclar un poco la parte de tu profesión, que es ser responsable, anfitrión de un restaurante como el Serval, como Estrella Michelin, y vamos a mezclarlo con un poco la parte más, más familiar. Entonces, buscamos los consejos de un profesional para disfrutar de una Nochebuena. Tú, Rafa, por ejemplo, para la cena de Nochebuena, ¿qué nos propones? ¿Cómo el acoger a nuestra casa, en nuestra casa, invitados que suelen ser familiares? ¿Hacerlo con algún aperitivo de entrada, pasar directamente a la mesa?
Hombre, lo que suele pasar en estas reuniones es que la gente va llegando poco a poco. Esto de que llegue todo el mundo a la vez y esto y tal no se da. Entonces, bueno, pues siempre hay que tener preparado algún pequeño picoteo, que yo siempre digo, cuidado, pequeño, porque lo que pasa es que en estas fechas siempre sobra comida por todos los lados. Entonces, claro, como ya encima empieces con un aperitivo un poco medio contundente, luego ya apague y vámonos, se va a quedar todo en la mesa. Entonces, siempre algún pequeño aperitivo en lo que va llegando todos los miembros de la familia, se van juntando y así, y luego ya pues sí pasar a la mesa, ¿no? Lógicamente.
¿Y ahí qué bebida nos propones, Rafa, para la Nochebuena?
Pues Nochebuena, mira, yo creo que Nochebuena es algo familiar y que lo que se puede hacer es consumir local. A día de hoy tenemos buenos vinos, tanto blancos, tintos, tenemos incluso ya algún espumoso bastante interesante y podemos perfectamente hacer una Nochebuena con producto local, con vinos de aquí de la región y con espumosos de la región que son bastante interesantes. Sí, por favor, espumosos. O en el aperitivo o en la comida. Por favor, el espumoso no es para los postres.
Totalmente compartida esa idea y desterrado ya el tema de que los espumosos acompañan a los turrones. Rafa, y en cuanto a la puesta de largo, es decir, la puesta de mesa, hemos pasado un poco por todo tipo de modas, las ha habido más ampulosas, las ha habido más minimalistas. Ahora mismo, ¿en qué estamos? ¿A ti cómo te gusta poner una mesa de Nochebuena?
A mí me gusta que la mesa sea sencilla. A mí nada más esto de poner un montón de platos, un montón de cubiertos, un montón de copas, luego llegas con los platos que vas a poner allí para comer y no hay sitio. Dices, ¿por qué es esto y tal? ¿No? Entonces, de repente la mesa de todo el año se ha quedado pequeña. Dices, joder, la hemos metido a la lavadora y han cogido, ¿qué ha pasado con la mesa y tal? Entonces, la mesa sencilla, preparadita con cubiertos, con un plato, una copa para el vino y un vasito para el agua, si procede. No recomiendo beber agua habitualmente, pero bueno, oxida, está el agua oxida. Y qué te decía, luego, bueno, pues no está mal si puedes tener una mesita auxiliar, un pequeño aparador cercano donde tener ya más cubiertos, más platos, alguna cosa y que puedas tener ahí al alcance, pues siempre mejor. Pero yo la mesa intento que esté más bien un poco despejada para que la comida, que es lo importante, tenga ahí su lugar.
En los últimos tiempos, y ya un poco apelando a tu parte más profesional, Rafa, ¿te has llevado alguna sorpresa, por ejemplo, alguna revolución o algo que te haya gustado de forma especial en el tema de cuberterías y de cristalerías?
Pues la verdad es que en este aspecto, a mí no dejan de sorprenderme constantemente porque, bueno, pues al final dices, ¿no? Un plato es un plato y ya está, ¿no? Hay gente muy creativa. Hay auténticos artistas del menaje. Nosotros cada vez más nos estamos inclinando por tener un menaje propio. No solemos comprar vajilla industrial, digamos, que se fabrica por marcas y demás, sino que trabajamos con artesanos, gente que hace sus platos con sus manos y así. Entonces, ¿qué sucede? Que nos hacen la ventaja de que les decimos lo que necesitamos. Diseñamos un plato con ellos y además tienes gente que, como digo, son artistas, son gente con una capacidad especial. Tú les explicas un poco cómo quieres un plato. Ellos normalmente nos suelen hacer un plato de muestra, pues, oye, ¿es esto lo que quieres? Y tal, luego ya se hace la tirada mayor. Y siempre lo que te presentan como muestra inicial, que tú les has explicado así un poco, es 100 veces mejor que lo que tú tenías en mente. Y te preguntan, oye, ¿esta es la idea que tenías? Claro, tú ves aquello que es una fantasía y dices, joder, la has clavado, esto es la idea mía, sí, esto es justo lo que yo pensaba. Y dices, madre mía, qué imaginación tiene esta gente, qué cosas hace. Y no dejan de sorprenderme. Yo trabajamos con distinta gente en este aspecto y cada vez que acudes a ellos con una idea, te la mejoran por 100. Entonces es una maravilla.
Bueno, pues entonces nos situamos nuevamente, estamos en vísperas de la Nochebuena, estamos quizá en la cena más familiar quizá de todas las fiestas, quizá la más clásica también, normalmente en cuanto a gustos. ¿Aquí qué nos propones de vinos, Rafa? ¿Aquí tendríamos que tirar también de un catálogo muy, muy clasicorro o no?
No, bueno, no necesariamente. Pasa que también En estas cenas familiares, pues claro, ¿dónde está el problema? Que te encuentras gente muy dispar, empezando ya por distintas edades, ¿no? Desde aquellos que se están iniciando en beber sus primeros vinos, o al menos delante del resto de la familia, y aquellos pues que ya tienen una edad y que tienen un gusto como muy definido, muy clásico, digamos, de alguna forma, y así, ¿no? Entonces, encontrar un vino único es algo que puede resultar complejo. Normalmente para los más jóvenes es recomendable empezar con algún blanco, algún blanquito afrutado o algo así, algún espumoso suave. Y bueno, pues los clásicos, pues ya sabemos, tintos con algún año, ya vinitos un poquito añejos, terminados y demás. Bueno, los clásicos se suele decir de Rioja, Ribera del Duero y así, para la gente un poco, que como yo digo, pues al final tienes su paladar un poco más hecho y más definido a un gusto concreto. Y yo siempre digo que sobre los gustos no hay nada escrito, ¿no? No es mi gusto especial, pero cuando al final uno se ha hecho a un concepto de vino y lleva muchos años viviendo ese concepto de vino, entiendo que cambiar muchas veces es complicado.
Bueno, me imagino que lógicamente en un restaurante como el Serval y un poco en la situación en la que tú estás, muchos de los clientes se ponen en tus manos. Pero sigue habiendo también esa parcela de clientes clásicos que no renuncian pues a sus tres o cuatro bodegas riojanas o de Ribera.
Sí, desde luego que es lo dicho, nosotros tenemos una carta muy amplia donde intentamos un poco combinar un poco de todo y que todo el mundo pueda encontrar, lógicamente no se pueden tener todas las bodegas que hay, pero que todo el mundo pueda encontrar, si no es exactamente lo que busca, algo que se le parece, ¿no? Entonces tenemos Riojas de corte clásico, Riojas de corte moderno, Riberas del Duero de corte clásico, moderno, pero luego tenemos 14 países diferentes en la carta. Tenemos vinos de, por supuesto, muchas denominaciones de nacionales, España, muchos vinos franceses, italianos, alemanes, suizos, tenemos vinos del Líbano, tenemos vinos de Israel, Estados Unidos, Argentina, Chile, México. Quiero decir, hay un panorama para quien busque algo un poquito más exótico, un poco más diferente. Hay gente también que lo que le gusta es probar cosas distintas. De hecho, tenemos clientes que vienen un día y se toman un vino de Argentina y la siguiente vez que vienen, oiga, sí, joder, el vino aquel argentino que os gustó, no, sí nos gustó mucho, pero danos otro. Bueno, le sacas un vino italiano y la siguiente te dicen, oh, nos hemos ido de viaje a Argentina, Italia, ¿dónde nos vamos de viaje hoy? Entonces, quieren probar cada vez cosas distintas. Esto es muy divertido también, lógicamente, y a mí también me obliga un poco en la búsqueda constante de esas cosas nuevas para poder darle a ese cliente que necesita un catálogo más amplio y dispar.
En el ámbito familiar, Rafa, ¿tú nos empujarías también a jugar con las armonías, con los maridajes, o elegiríamos un vino para toda la cena?
A mí me gusta jugar porque además es la forma de probar muchas cosas diferentes. A mí me gusta probar muchas cosas de todo, me gusta todo tipo de vinos, me encantan los vinos que hacemos en el sur, Jerez, Montilla, Moriles y demás, es una auténtica joya. Los espumosos son vinos por los que tengo una gran debilidad, sobre todo en champán. Oporto es algo que hoy Madeira es algo que me encanta también, y bueno, pues luego tenemos una diversidad de blancos y de tintos brutales. Entonces, a mí me gusta empezar por algo de típico de Jerez o de Montilla y terminando con algún Oporto, algún Madeira, algo de esto, y por el medio, si puedo hacer blanco, espumoso y tinto, pues mucho mejor.
Bueno, pues entonces hemos pasado la Nochebuena, normalmente en familia, con algún que otro exceso, y nos plantamos ante la mañana de Navidad, y nos plantamos ante que hay que rehacer un poco todo, rehacer la mesa, también el estómago y la mente. ¿Hay alguna fórmula mágica para afrontar esa comida de Navidad?
Yo creo que la comida de Navidad hay que afrontarla como que es el día después. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es una realidad y no vamos a poder cambiarlo. La Nochebuena es la Nochebuena. Todos comemos de más, es posible que alguno, no voy a decir que beba de más, pero beba un poco más de lo que habitualmente bebe, y entonces Navidad es el día siguiente. Entonces no vamos a decir que todo vale y que te vas a decir las sobras, ¿no? pero casi. Yo creo que es una comida un poco más de pasar el día, de hecho la gran mayoría de la gente se levanta un poco más tarde de lo que se suele levantar, y a veces hay quien se va a tomar ese pequeño aperitivo y luego ya dices, pues, con lo que hemos cenado y hemos bebido ayer, como un poco de esto, pico un poquito del otro, me tomo un poquito de este vino que quedó casi de aquí y poco más, ¿no? Yo sí recomiendo un poco, sobre todo en Navidad, para que luego la tarde no sea excesivamente pesada, porque si no la siesta puede ser ya de diccionario. Vinos con un poquito menos de grado dentro de lo posible. Ya sabemos que por tema de cambio climático el tema de los grados en los vinos cada vez está un poquito más arriba, pero en medida de lo posible pues vinos ya un poquito menos grado.
Buscar quizá ese apartado también de los vinos más jóvenes, bueno, el refugio y la burbuja siempre está ahí, ¿eh?
Bueno, yo soy de el carbónico, de la burbuja. Yo siempre digo que un buen champán no le puede sentar mal a nadie. Y luego me voy al otro extremo, vinos muy viejos, vinos con años, unos que normalmente van a tener menos grado alcohólico porque hace muchos años hacía menos calor, por lo tanto los vinos de hace años nuevamente tienen menos grado, y luego ya son vinos con menos viveza, ¿no? Con menos astringencia, menos tanino, menos tal, son vinos más calmados, menos agresivos, y al final yo creo que es un poco lo que necesitamos.
Rafa, pues muchísimas gracias por permitirnos esta intromisión en tu casa, y nos emplazamos para la próxima semana para buscar ese especial de la Nochevieja y el Año Nuevo.
Pues muchísimas gracias a ti, Fernando. Un saludo.
Bueno, pues cubrimos así la primera etapa de este especial Nochebuena y Navidad en el Cafetín de Onda Cero, pero tenemos lógicamente más cafetín porque nos queda la segunda parte. Así que no os mováis de ese punto del dial, que ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el Cafetín, y en esta segunda parte de nuestro especial Nochebuena y Navidad nos toca afrontar la parte más gastronómica. Y como os recuerdo, pues estamos en el Serval, el restaurante con una estrella Michelin en Santander, colgado ahí encima de la playa del Sardinero. Bueno, pues esta parte gastronómica la vamos a cubrir con el chef, con el jefe de cocina del Serval, con Nacho Maese Guerrero, joven cocinero que nos llegó desde tierras malagueñas para poco a poco ir afianzándose en una cocina tan interesante como es la de El Serval. Así que vamos con las propuestas, con las recetas que Nacho nos propone para la Nochebuena y la Navidad.
Bueno, en principio nos gustaría un poco, ¿cuáles son tus recuerdos de la Nochebuena, Nacho, de crío?
Pues nada muy diferente a lo de los demás, noches en familia, ayudando siempre a mi madre a cocinar y poco más. Comida, pues lo que se suele comer en toda España, sopa de marisco como tal, entremeses, ese tipo de recuerdos tengo.
O sea, que ya eras un crío que trasteabas desde el principio, sí. Entonces, en la casa, ¿sí?
Sí, yo siempre he trasteado, siempre desde bien pequeñito, siempre he estado, digamos que incluso veía a lo mejor algo en la tele que me podía cuadrar y me ponía yo a investigar por mi cuenta y me hacía mis propios platos, digamos. A día de hoy, si lo recuerdo, pues digo, podríamos haber mejorado bastante, pero bueno, para ser a lo mejor un niño de 8 años, pues bastante bien, digamos.
Vamos, que no eras el clásico que para ti era, ahora tengo que ayudar a mi madre, sino que para ti era un incentivo.
A mí me gustaba, pero a mi madre no tanto, porque siempre se quejaba de que gastaba muchos cacharros, ensuciaba mucho, y entonces eso a ella no le gustaba, porque claro, a uno le gusta cocinar, pero no le gusta luego lo que viene, la parte dura, que es limpiar.
¿Y tus recuerdos son de Nochebuenas familiares, Nacho?
Sí. Desde bien pequeñito siempre Nochebuena lo hemos pasado en familia, con mis tíos, con mis primos, pues lo típico, digamos.
¿Y luego la comida de Navidad? ¿También era día de celebración en casa?
La comida de Navidad recuerdo que siempre hacíamos como una especie de peregrinación, íbamos a casa de mi tía Celia y comíamos todos los años una cosa que no es muy normal comerla en Navidad, o yo no lo veo como normal, que es un arroz con costra. Es un arroz que se hacía, digamos, como una especie de arroz pues normal, el clásico, lo que dirían los valencianos, un arroz con cosas, se le metía pues salchichas incluso, salchichas de carne me refiero, se le metía costilla y después se le ponía como una especie de costra o una especie de película de huevo y se terminaba en el horno. Y eso estaba muy rico y la verdad es que lo recuerdo con mucha ilusión siempre.
¿Y ahí también podías meter cuchara tú o con tus tías ya no había tanta confianza?
Ahí ya eran otros niveles y había que dejar trabajar a los mayores, digamos.
¿Y era diferente? ¿Tú entendías que era diferente un poco estas celebraciones que tienen más que ver con el mundo de la gastronomía que con los amigos de tu edad?
Eh, Bueno, yo es que lo vivía como en la intimidad, por así decirlo, entonces no sabría decirte, no sabía lo que hacían mis amiguitos después en sus casas, digamos. Para mí era bastante especial, siempre ha sido bastante especial, porque siempre desde pequeño he estado muy unido a la comida. En mi casa se está más en la cocina que en el salón, entonces era como momentos especiales.
Bueno, posteriormente, cuando ese gusto infantil y posteriormente adolescente por la cocina va tomando forma y te conviertes ya en cocinero profesional, ¿cómo han sido tus fiestas? Me imagino que te habrá tocado trabajar muchas de ellas, ¿no?
Pues se pasa por dos fases. Se pasa por la fase cuando estás estudiando cocina, tu madre quiere que te pongas un poco, que te pongas ahí a ayudarla y tal, y tú la ayudas igualmente. Y ya luego cuando te ve que vas creciendo profesionalmente y tal, ya es como, cuidado, porque me va a empezar a sacar los defectos y no queremos eso tampoco. Pero al final siempre a mí me gusta ayudar, yo lo valoro todo y me encanta cocinar, y eso es lo primero.
Y a nivel ya de profesión, Nacho, ¿te ha tocado trabajar también en alguna Nochebuena o Navidad?
En Nochevieja me ha tocado varias veces, y la verdad es que al final tiene cierta magia, porque cocinas para otros, haces feliz a otros, y aparte esos otros también te dan el permiso, y es de los días que más se entienden, que tú estás fuera de tu casa, estás fuera de tu familia, y digamos que se te da el permiso, entre comillas, de tú también poder disfrutar, también te tomas las uvas y también disfrutas y gozas como el que más.
Me imagino que aquí donde nos encontramos ahora, en el restaurante El Serval, un restaurante con estrella Michelin, no tan pendientes quizá de celebraciones puntuales. Vosotros diseñáis un menú de cara a una temporada, un menú de temporada en estas ocasiones, pero ahora mismo en estas fechas, Nacho, ¿con qué productos te está gustando trabajar?
Bueno, al final lo que solemos trabajar en El Serval es siempre la temporada, entonces ahora mismo estamos trabajando en estas fechas, pues ahora empezamos ya llevamos un tiempo con la seta, ahora va a empezar la trufa, podemos ir jugando con cositas de ese estilo. También vamos a empezar a traer el guisante lágrima, ese tipo de cosas, que son productos para mí vegetales, pero que no se empequeñecen y que son muy buenos de trabajar y muy agradecidos.
Bueno, pues dentro de este pequeño atraco se incluía que, aprovechando el exceso de confianza, pues le habíamos dicho a Nacho, bueno, pues mira, queremos que nuestros oyentes tengan el privilegio de que un chef, un cocinero de estrella Michelin, pues nos pueda dar algunos consejos. Estamos en vísperas de la Nochebuena y de la Navidad, y nos gustaría, Nacho, que nos propongas algo que sea realizable en casa, que no nos vayamos a niveles top, pero que podamos proponer a nuestros oyentes, pues de cara, por ejemplo, a Nochebuena, a la cena. ¿Tú qué nos propondrías? ¿Un aperitivo, luego un platito un poco más fuerte? ¿Cómo podríamos organizarlo, Nacho?
Pues podríamos empezar primero con un aperitivo y luego un platito fuerte, si te parece, y seguro que es realizable por todos. Al final lo que pasa es que creemos que las cosas en un restaurante son mucho más diferentes de lo que pueda ser en una cocina real. Evidentemente lo es, porque estamos trabajando a un nivel profesional, pero con un poquito de ingenio se pueden hacer grandes cosas.
Bueno, pues vamos a intentar aproximarnos entonces a esa cocina que nos llevaría directamente a las estrellas, pero vamos a ver si somos capaces de realizarlo en casa. ¿Qué aperitivo nos propondrías, por ejemplo, para la cena de Nochebuena?
Pues mira, yo propondría algo bastante clásico, algo que ha comido todo el mundo, supongo, a lo largo de su vida en la cena de Navidad, y es el melón con jamón, algo un clásico que no podría faltar, o no suele faltar, pero que es algo que, si le damos así una vueltecita, podemos sorprender con algo que siempre hemos visto, pero esta vez de otra forma distinta.
Bueno, pues a mí me acabas de sorprender, Nacho, así que ¿cuál sería tu propuesta para ese melón con jamón?
Pues mira, lo que podríamos hacer es ese melón que siempre hacemos en Navidad. En este caso podríamos trocearlo, podríamos hacer bolas con él, con la ayuda de un sacabolas, y en este caso tenerlo marinarlo, digamos, en un poquito de zumo de lima, de zumo de limón, con una solución con agua, y tenerlo ahí reservado durante unas 12 horitas, por así decirlo. Y por otro lado, el jamón, que siempre lo encontramos pues al natural, curado pero al natural, meterlo en el microondas, darle unos minutos, y con ello conseguiremos que se deshidrate, y ese jamón, una vez deshidratado, triturarlo, hacer un polvo con él, y entonces tendríamos un melón que ha estado marinado en un zumo de lima con un poquito de polvo de jamón deshidratado, que yo creo que eso va a sorprender, aparte dará un toque crunchy ese jamón, así que yo creo que gustaría.
¿Y la presentación, Nacho? ¿Cómo la haríamos? ¿Con las bolitas y simplemente espolvoreando por encima o...?
Podríamos hacer dos versiones, o hacemos la versión por la cual ponemos unas cuantas bolitas en un cuenquecito pequeñito y acompañamos con esa sopita que se va a generar con el agua, la lima y el melón, y haremos como una especie de sopita, y después se espolvorea el polvo de jamón, o también podríamos hacer brochetitas, la típica brochetita, que sería más cómoda para que la gente no se pelee, no haya que fregar los cubiertos, que luego todo eso hay que limpiarlo.
Bueno, pues has logrado sorprendernos ya con esa propuesta de aperitivo para la Nochebuena. ¿Qué otro plato, qué otra receta podríamos buscar para esa cena? Que yo creo que es una de las cenas más tradicionales, ¿no? Siempre tiene un concepto familiar muy alto, ¿no?
Yo creo que Nochebuena es lo que más atrae a la familia, porque después ya Nochevieja se te cruzan las fiestas y te tienes que ir. Pues lo siguiente sería una carne. Yo pondría una carne, pondría lo típico, que es solomillo, un buen solomillo ibérico, pero en este caso vamos a rellenarlo, lo vamos a rellenar de una mousse de setas. Para ello lo que vamos a hacer es volvemos a deshidratar, pondremos las setas o los champiñón, que también se puede coger sin ningún problema, y los vamos a poner en el microondas y los vamos a dar calor. Con eso vamos a conseguir que se deshidratan. Una vez deshidratado, los vamos a volver a hidratar, pero en este caso en el fuego y cubriéndolos de nata. Entonces digamos que toda esa seta se va a volver a hinchar, pero propiamente de la propia nata. Con eso se creará una pasta, y eso es lo que podemos utilizar para rellenar el solomillo. Una vez relleno, lo podremos envolver en bacon, que es algo que prácticamente creo que tendrá todo el mundo, y eso ya marcadito a la plancha, terminado al horno, se lo puede comer la gente y le va a encantar, seguro.
Pues seguro que sí, las propuestas desde el restaurante El Serval para esa noche, como decimos, quizá a nivel gastronómico la noche más tradicional de todas las fiestas, ¿no?
Al final no nos podemos liar la manta a la cabeza, sabemos que es una noche para pasarlo bien, así que tampoco vayamos aquí a querer ser Ferran Adrià, porque la idea es pasárselo bien y también que las personas más pequeñas puedan interactuar y también ayudar un poquito en la cocina, que seguro que tienen ellos algo que aportar.
Esa es una buena propuesta, Nacho, porque que pase un poco como esos recuerdos de infancia que nos decías, ¿no? Que no sea solo la mamá que le toque cocinar, ¿no?
Claro, al final hay que intentar que la madre o la persona que se encargue no generarle un estrés extra por el hecho de tener que estar cocinando y aparte tener que causar una buena impresión, y al final yo creo que tiene que ser algo más en familia y que todos se cocinen en familia y que se generen buenos recuerdos y una comunicación positiva para todos y para que se lo pasen bien al final.
Bueno, pues son un par de propuestas que tendríamos para la cena de Nochebuena. No suele ser una noche de excesos, aunque hay ya cada vez con el paso de los años, quizá hay mucha gente que incluso pues es una cena que realiza fuera de casa, pero nos encontramos con el día de Navidad, que suele ser también un día eminentemente familiar. En algunos de los casos se hace una comida de sobras, sí, sobró de la Nochebuena, ¿no, Nacho? Y un poco, ¿cuáles serían tus propuestas? ¿Podemos repetir un poco fórmula, un aperitivo y otro plato?
Sí, podríamos repetir.
¿Por dónde iría quizá el aperitivo de Navidad, Nacho?
Yo ahí sí que me pondría un poquito, digamos, a recortar gastos, por así decirlo. Al final son días en los que uno empieza a gastar bastante y no es necesario, porque al final la despensa, quien más, quien menos, la tiene siempre completa para poder hacer cualquier cosa. Entonces lo que haría sería tirar un poco de las típicas latitas de conservas que tenemos en casa todos. Pueden ser de mejillón en escabeche, de cachón en su tinta, de bonito, cualquier cosita de esas. Y con eso hacer unas croquetitas, que seguro que no creo que haya nadie en el mundo que no le guste las croquetas, y hacer unas croquetas y con el propio jugo de esa latita hacer una emulsión, una mayonesa que acompañe esas croquetas.
Bueno, pues ahí está esa propuesta, yo creo que económica y también rápida y muy, muy socorrida para fechas como estas, en las que tampoco queremos que haya una parte de la familia que cargue con esa parte de tener que elaborar para los demás. ¿Y como un plato así que podamos disfrutar también para la comida de Navidad?
Pues yo haría algo un poquito más ligerito. Ya hemos llevado una carne, podríamos hacer un pescadito a la sal, algún machote, algo que podamos traer a la mesa, que lo hagamos a la sal y que no nos dé mucho quebradero de cabeza, que al final eso es medir el peso de, bueno, tener en cuenta el peso del pescado y en función de eso ponerle la sal, el tiempo y lo tendríamos listo. Y no tendríamos una comida un poco más detox, por así decirlo, algo más livianito.
A la hora de presentarlo luego en el plato para cada uno de los comensales, Nacho, ¿con qué lo acompañaremos? ¿Con aceitito? ¿Con alguna mayonesa?
Podríamos hacer una mayonesa, incluso. Sí, podríamos hacer una mayonesa de algún ají, algún chile, alguna historia de esta que aportaría ese picantito. Podríamos poner un purecito de patata. Al final, yo creo que es algo que eso acepta cualquier cosa, digamos.
Bueno, Nacho, pues ha sido un placer que hayas aceptado este juego de compartir con nosotros mesa y mantel, de proponernos menú para la Nochebuena y para la Navidad. Y la próxima semana nos vemos en vísperas de la Nochevieja y el Año Nuevo.
Muchas gracias a vosotros. Aquí estamos y os esperaremos.
Bueno, pues lo dicho, hasta aquí ha llegado este especial de la Nochebuena y de la Navidad que hemos realizado en colaboración con Rafa y con Nacho desde el restaurante El Serval. Nuestro compromiso, pues el que la próxima semana abordamos el especial de la Nochevieja y el Año Nuevo. Hasta entonces.